Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, muy buenas tardes, bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga, soy Pedro González, es viernes día 6 de marzo y como cada viernes nos vamos a dar una vueltecita por los mercados y comercios de proximidad de Málaga, pero nos vamos a ir rápidamente a la redacción de informativos porque hay una noticia pendiente, ayer lo adelantábamos en Herrera en COPE más Málaga con Mónica García, una reunión pues trascendental que iba a tener lugar esta mañana y que tenía que ver con esas estatuas que se iban a colocar en el puerto de Málaga. Bueno, pues siguiendo esta reunión y sus consecuencias, ha estado Carmen Cerván. Cuéntanos, Carmen, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. La pregunta que nos hacemos, ¿se colocarán las estatuas de los dioses Venus y Neptuno en la entrada del puerto de Málaga? Bueno, pues ya tenemos la respuesta, es la última hora, y la respuesta es que sí. Esta mañana se ha celebrado ese Consejo Extraordinario del Puerto para abordar este asunto, que ya se aprobó por unanimidad, además, en una reunión ordinaria el 25 de junio de 2025, pero que después de la polémica surgida a principios de este año por las críticas de entidades como la Escuela de San Telmo y el Ateneo, después de esa polémica, el asunto hoy se ha vuelto a llevar a votación con un matiz, colocar las esculturas del artista ceutí Ginés Serrán por 6 meses, solo 6 meses, y después retirarlas. Como te digo, esta mañana se ha celebrado el Consejo Extraordinario en el que se ha abordado el asunto y vamos a conocer los detalles, qué ha pasado en esa reunión, los entresijos, con la ayuda del presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El resultado de la votación ha sido que sí, sí se van a instalar las esculturas de Ginés Serrán en la entrada del puerto por un periodo improrrogable de 6 meses. Cuando el verano pasado el asunto se abordó en otro consejo, aunque para una instalación por varios años, la votación entonces fue favorable y fue unánime. Después de la polémica que se generó a principios de este año, ¿cuál ha sido exactamente el resultado de la votación de hoy? ¿Ha habido votos negativos?
Bueno, a ver, si me permites una pequeña introducción, es que realmente este consejo no hubiese habido que celebrarlo, porque es verdad que la decisión ya se tomó, como bien dices, el 25 de junio del año pasado por unanimidad. Pero no podemos ignorar que ha habido una cierta polémica, que ha habido opiniones encontradas. Entonces, este consejo se celebró precisamente para dar la oportunidad a algún consejero que quisiera reconsiderar su voto. Bueno, pues llegado a este punto, efectivamente ya con toda la información, conociendo todo el debate que ha habido en la ciudad, conociendo los posicionamientos en contra, a favor, todos los informes jurídicos y técnicos que se han ido aportando, pues finalmente ha tenido lugar la votación de hoy, que como bien dices, ha salido favorable a la instalación de las estatuas en esas condiciones, 6 meses improrrogables. Ha habido tan solo 2 votos negativos con una abstención. El resto de los consejeros han votado positivo, son 15 consejeros los que tiene el puerto de Málaga, el resto han votado positivo, con un voto en particular, concretamente de la abogada del Estado, que ha querido matizar jurídicamente algunas cuestiones, pero ya te digo, votos negativos, ha habido 2 votos negativos y una abstención.
¿Y quiénes han dado esos votos negativos y la abstención?
Bueno, pues el voto negativo ha sido por una parte el señor subdelegado, por otra parte el señor representante del sindicato UGT y la abstención del representante de Comisiones Obreras.
Uh-huh. Hablábamos ayer con Carlos Rubio en la tertulia de mujeres que dirige Mónica García. Poníamos sobre la mesa, bueno, pues el subdelegado en su día se desmarcó de la votación favorable que hizo el verano pasado. Él dijo que se había marchado, que ya no estaba cuando se votó ese asunto, pero en el acta aparecía que sí, que su voto había sido favorable, como nos contaba Carlos Rubio ayer en la tertulia de mujeres. Hoy el subdelegado ha tomado la palabra para, pues no sé, pues, mostrar algún tipo de manifestación en torno a esta contradicción.
Bueno, sí. Yo en este tema, yo eso lo he dicho, no quiero polemizar con el subdelegado. Él dice que él no estuvo, que se tuvo que ir, pero que no apareció recogido en acta y que no estuvo atento para que en el siguiente sesión del Consejo se corrigiese el acta de esa manera. Yo me limito a decir lo que pone el acta. El acta pone que él estuvo y que votó a favor. Pero bueno, insisto, no quiero polemizar. Él dice que realmente se tuvo que ir porque tenía que participar en otro lado, y que eso lo único que no se recogió adecuadamente en acta.
O sea, hoy ha dicho eso, ha dejado eso.
Sí.
Vale. ¿Quién? Porque han acudido todos los consejeros, hablamos de 15 consejeros, sí. La asistencia ha sido total, ¿no?
Sí, sí, algunos representados, pero quiero decir que no estaba presencialmente porque intervenía a distancia, o algún otro que por no poder estar había delegado en alguno de los consejeros presentes. Pero a efectos de votación han votado todos, sí.
Hoy se ha acordado instalar las estatuas por un periodo limitado de 6 meses. Cuando esta polémica surgió a principios de año, se planteó, bueno, pueden ser 6 meses en la entrada del puerto y después llevarlas a otro punto del recinto portuario. Lo último que sabemos es que son 6 meses improrrogables y después retirada. ¿Eso ya va a ser así? ¿Eso ya es inamovible, esa decisión?
Correcto, sí. Esa es la decisión que se ha adoptado por el Consejo. Y, por lo tanto, cuando transcurran 6 meses desde la instalación y el comienzo de la exposición oficial, pues habrá que desmontarlas y se pondrán de nuevo a disposición del escultor.
Igual que ha ocurrido ahora, que ha surgido toda la polémica, sin que ni siquiera hayamos visto las estatuas, oye, podría ocurrir que ahora las estatuas gusten tanto que la ciudadanía, bueno, hablamos de la ciudadanía como un ente, pero bueno, que la ciudad acepte esas estatuas tan de buen grado que quiera que se queden. ¿Podríamos volver a votar que se queden las estatuas o eso ya es ir demasiado allá?
Bueno, a ver, podría ser. Indudablemente es verdad que toda esta polémica se ha generado sin que nadie haya visto las estatuas. Entonces vamos a dar la oportunidad a la gente que las vea y habrá quien le guste y habrá quien no le guste, ¿no? A quien no le guste que tenga el consuelo de que va a durar solo 6 meses y a quien le guste, bueno, pues sabe que tiene 6 meses para verlas. Si verdaderamente hubiese tanto interés en que siguiesen, en cualquier caso nosotros como puerto no vamos a promover una nueva exposición. Una de las cosas que quizá hemos tomado nota de toda esta polémica surgida es que en el futuro cualquier actuación de tipo cultural que se celebre, bien sea una exposición temporal, artística, de estatuas o de cualquier otra cosa, solamente la vamos a llevar a cabo si viene de la mano de alguna administración con competencias culturales, sea el ayuntamiento o sea la Junta de Andalucía. Y por lo tanto, nosotros como puerto, de una forma autónoma, no vamos a promover ya más actuaciones de este tipo.
El escultor Ginés Serrán ha estado informado de todo este proceso, como hemos contado aquí en la cadena COPE. Esta decisión final de 6 meses y retirada, creo que la ha aceptado. En fin, ¿cuál es qué piensa o qué ha comentado el propio escultor de todo este lío que se ha generado por sus esculturas?
Hombre, él está, no nos engañemos, él se ha sentido muy atacado porque es verdad que creo que se le ha faltado el respeto. Un escultor que tiene obra expuesta en muchos sitios del mundo, pues te podrá gustar más o menos, pero por lo menos hay que respetar su trabajo, ¿no? Y él se ha sentido muy atacado. Bueno, cuando finalmente le propusimos esta solución como ya la que íbamos a plantear, bueno, la aceptó simplemente y ya está, no ha planteado más pegas.
Bueno, y ahora lo que hay que saber es cuándo vamos a ver a los dioses Venus y Neptuno a la entrada del puerto. ¿Cuándo se van a colocar?
Pues a la mayor brevedad posible. Ahora nos queda pues el terminar de firmar la resolución del Consejo, que será seguramente a principio de la semana que viene, y luego pues a nivel técnico lo que se tarde en colocar. Yo espero que en muy pocos días podamos verlas ya. Y ya podamos juzgarlas una vez que las hayamos visto, claro, es lo importante.
Efectivamente, en pocos días estarán esas estatuas. A partir de ahí, a contar 6 meses, que será muy poco tiempo para el que vea que le gustan las estatuas. Y bueno, 6 meses contando un día tras otro, que irá pasando el tiempo para que pasen esos 6 meses para el que diga, a mí eso no me gusta. Bueno, pues antes de que acabe el año ya no van a estar ahí. Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, muchísimas gracias por acompañarnos un día más.
Gracias a vosotros.
Hoy en la ciudad se habla de este asunto, de las esculturas del puerto, que sí se van a colocar por 6 meses, ya lo has escuchado, y se habla de cine, porque hoy Málaga despliega la alfombra roja para convertirse hasta el domingo de la semana que viene en epicentro del cine en español, porque comienza la edición 29 del Festival de Málaga. Hoy, por cierto, llevamos 47 días sin que podamos subirnos en un tren de alta velocidad en Málaga y bajarnos directamente en Madrid y viceversa. 47 días sin alta velocidad directa entre las dos ciudades. Te recuerdo que el viaje ahora dura 4 horas y media, que hay que hacer una parte en tren, pero otra parte en autobús, el trayecto entre Málaga y Antequera, y esa situación nos hemos preguntado, ¿cómo afecta al Festival de Cine? Porque claro, cada año buena parte de los participantes, de los miembros de la industria, vienen aquí a Málaga desde Madrid en AVE. El director del certamen, Juan Antonio Vigar, explica en COPE que no ha habido bajas en la asistencia prevista porque el propio festival ha organizado un dispositivo de transporte, por ejemplo, para las jornadas de inauguración y clausura.
hemos fletado un vuelo charter para traer a un número importante de estos invitados directamente aquí. ¿Por qué? Porque con los trenes no teníamos garantizada la posibilidad de traerlos a todos y sobre todo en hora.
Y para el resto de los días hay otro dispositivo de transporte también organizado.
El resto del tiempo, transfers del propio festival se acercarán a Antequera Santa Ana para que nuestros invitados vengan lo más cómodo posible, lo más armonioso y en grupo, para de alguna manera, bueno, ir generando ya durante el propio viaje la sensación de pertenencia al festival.
Bueno, pues así, de esta manera, el propio Festival de Cine ha solventado este inconveniente de carecer de conexión directa entre el de alta velocidad con Madrid, una desconexión ferroviaria que hoy cumple 47 días y que como poco seguirá 17 días más si se cumple la última fecha comprometida por el gobierno, que es restablecer el servicio con normalidad el 23 de marzo a 4 días del Viernes de Dolores. Vamos a hablar del tiempo en esta jornada en la que han ido apareciendo las nubes, aunque la previsión habla de chubascos ocasionales más probables en el interior, poco probables, en todo caso poco intensos en la costa. Vuelve a aparecer en la previsión del tiempo la cota de nieve, que se sitúa hoy en unos 1.000 metros, y estamos notando una bajada de las temperaturas con máximas de 9-10 grados en el interior y de 14-15 grados en la costa. Ahora mismo en Torremolinos el termómetro está marcando 12 grados. Pedro, todo esto te cuento a esta hora, 12:41.
Muy bien, pues muchas gracias, Carmen Cerván. Ya sabes, cualquier cosa que ocurra te la contamos enseguida, y si no, todo esto y más a partir de las 2:20 en el tiempo de información local. Nos vamos a la redacción de deportes para saber también por dónde pasa la actualidad deportiva de Málaga y provincia en estas últimas horas. Y ahí está Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues el deporte pasa por dos focos informativos muy importantes: el Unicaja, que juega el domingo en Girona, y mañana, que juega el Málaga en la Rosaleda. Vamos a empezar por lo último, que es el Unicaja de Málaga. Acaba de hablar Ivón Navarro esta mañana en el Carpena, en la previa del partido, en el viaje de mañana hasta tierras catalanas para enfrentarse al Basket Girona en Fontanjau. Le han preguntado a Ivón Navarro esta mañana por su renovación. Hay una ampliación abierta entre su agencia y el club para que Ivón Navarro, su plan, pueda continuar en Málaga. Esta mañana le han preguntado al vitoriano y ha respondido así.
En una negociación hay dos partes, es el club y los agentes. Yo no intervengo nunca. Nunca en una negociación hay tres partes. Sé que están hablando con ellos, sé que están hablando con otros clubes, pero yo me mantengo totalmente al margen de esto porque no es mi trabajo. Si yo tuviera que negociar por mí, sería una ruina para mí, ya te lo digo. Y una bendición para los clubes, claro.
Bueno, pues eso era lo que decía Ivón Navarro, que ha hablado acerca de esa frase mítica que dijo en Valencia tras la eliminación de Copa, de que los problemas del vestuario. Esta mañana lo ha zanjado.
Dentro del vestuario, entre los jugadores, tenemos problemas, pero tenemos problemas que son muy evidentes, que los veis todos, y tenemos problemas que no los veis, pues porque los jugadores también son personas, ¿sabes?
Es lo que contaba Ivón Navarro, así que por tanto baja un poquito el sufre. Ya saben que es a las 12 desde las 11:30, te lo contamos en el tiempo de juego de Cope más Málaga el domingo. Y mañana desde las 8:30, porque el partido arranca a las 9, quedan muy poquitas entradas para ese Málaga-Valladolid. Hay una baja importante, la banda derecha, no va a jugar Puga. En breve va a hablar el entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes. No se sabe por dónde va a ir, si va a sacar a Rafita de la izquierda, lo pone en la derecha, o mete a Gabilondo. Es la única variante de un Málaga que camina con paso firme, que está en zona de promoción de ascenso a primera y que tiene a su grada detrás. Se va a llenar el coso de Martirico, se va a llenar la Rosaleda, así que Pedro, estamos ante un gran partido y como digo, mañana lo vamos a contar desde las 8:30.
Estupendo, gracias Javier. A las 3 todo esto y mucho más en el tiempo de deportes. Vamos al tráfico, vamos a conocer cómo están las carreteras a esta hora. En la DGT está Rosa María Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en la provincia?
Bueno, pues ahora mismo tenemos retenciones de aproximadamente 1 kilómetro en la zona de San Pedro de Alcántara, en la 7, tanto en sentido Málaga como en sentido Algeciras. En el resto de carreteras no tenemos ningún tipo de incidencia significativa ni retenciones.
Gracias, Rosa María.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos hasta el centro de gestión local también. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro?
Pues complicado ahora mismo en el centro, tenemos cortado el paseo del parque y la alameda principal con motivo de la manifestación de estudiantes con motivo del 8M. Entonces eso nos está provocando bastante retención en la zona de Muelle Heredia, Paseo del Cura, también en la avenida Carmona del Castillo, que es la alternativa que hay. Recomendamos evitar esa zona en la medida de lo posible. Una vez que nos salimos de la zona centro, pues la zona habitual hasta ahora, se va incrementando ya la entrada por Valle Inclán desde la MA20, el entorno de Manuel en la Azaña, sobre todo el acceso desde Juan 23, tiene tráfico intenso, y la carretera azucarera Interlorce sentido hacia la MA21 también tiene tráfico lento. En el resto, niveles normalizados, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Pues ya ves, un poquito de lío en el centro a esta hora de la tarde. David, gracias.
Nada, hasta luego.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
En unos minutos iremos a Jimera del Íbar a conocer a unos emprendedores que tiene en este municipio una empresa dedicada a cosméticos naturales. Iremos al restaurante La Boca para hablar de cocina de Cuaresma. Te contaré en qué consiste el E-Mobility Expo World Congress que se celebra en Málaga la semana que viene. Te voy a descubrir un aceite de oliva que se hace en Villanueva del Trabuco, considerado uno de los mejores de España. Y pasaremos por Casa Bermeja, donde se celebra este fin de semana las jornadas gastronómicas de primavera. ¡Comenzamos!
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Cuando parece que todo vuelve a repetirse, es diferente. Los sentimientos afloran. Y sin saber por qué, todo vuelve. Ahí está. Ya lo tienes. La emoción, la devoción, el recogimiento. Prepara tus oídos para la Semana Santa que te llega. Con Adolfo Arjona y Francisco Javier Jurado Coco en COPE Más Málaga.
A la Boca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de A la Boca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
12.47 minutos de la tarde, Elizabeth Moreno está en Jimera del Íbar, me refiero a ella físicamente, porque además es el nombre de la empresa, que se dedica a elaborar productos para cuidar tu piel a través del amor a la naturaleza. ¿Cómo surge todo esto y qué tipo de productos son los que elaboran y cómo lo hacen? Pues uno de los socios de esta empresa es Alberto Serrano. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Oye, Jimera del Íbar, desde el punto de vista natural, ¿es una población o un municipio que da pie a elaborar ese tipo de cosas?
Bueno, absolutamente. Da pie a eso y a mucho más.
Y a mucho más, ¿no?
Ahora estamos en boca de todo el mundo porque con las aguas que hemos recibido, pues toda España conoce que precisamente no es un problema de aguas el que tenemos en Jimera, y entonces pues... Bueno, nosotros queremos, aparte de los productos que hacemos que le llegue a cada casa, a cada baño de cada casa, pues queremos también, creemos que tenemos un proyecto precioso, puesto que el 70% de las tierras de labor de toda la serranía de Ronda, de esa serranía de Ronda y Sierra de Grazalema, están abandonadas y para nosotros es muy importante abastecernos de kilómetro cero, de plantas aromáticas, de aceite de oliva, que es nuestro hilo conductor de todo. Así que qué mejor sitio que un sitio que no tenga problemas de agua y que esos cultivos no pudieran ser. Pues uno de nuestros productos estrella es una planta de lufa, uh-huh, que es de regadío, y el hecho de que el agua no fuera un problema era para nosotros una cosa bastante buena.
Qué bueno. Y con todos esos elementos naturales que os da esos alrededores de Jimera del Íbar, ¿qué cosas son las que hacéis? ¿Qué productos elaboráis?
Bueno, nosotros elaboramos todo lo que tiene que ver con la higiene personal de baño, pero higiene fundamentalmente en sólido y natural, 100% natural, no hay nada, no existe nada, pero no existe nada porque, bueno, hay siempre unos pequeños componentes químicos que hacen que cuando alguien compra un champú, pues, o un desodorante, pues le pueda durar 3 meses en casa y no lo tenga que gastar rápidamente, ¿no? Hay esos conservantes que se tienen que poner, pero ese conservante, esa pequeña cantidad de química o esa sosa cáustica, que el jabón básicamente grasa y sosa cáustica, pues puede provenir de sitios de orígenes más naturales y más no dañinos para la piel, o puede venir de origen industrial y mucho más químico. Nosotros lo hacemos todo natural, destilamos nuestro hidrolato de las plantas que usamos, hacemos nuestros aceites esenciales. En fin, que es un mundo precioso, y al final pues lo que hacemos es champú, jabón, desodorante, agua micelar para lavar la cara y todo tipo de productos para, como te digo, la higiene personal diaria.
Qué bueno. Todo ese trabajo que hacéis os ha sido reconocido no pocas veces, con algún que otro premio, ¿no, Alberto?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que algunos premios nos hemos llevado al producto por bueno, por calidad del producto y por circularidad del producto. Otros premios han venido a reconocer la labor que acaba siendo, que no es el motor fundamental para nosotros. Para nosotros lo más importante es hacer un producto de primerísima calidad que además no solo sirve para lavarte, sino que te solucione problemas de verdad, que problemas de piel. Tenemos jabones que para la juventud que tiene más problemas de grano, de acné, de poros, pues un jabón negro que es extraordinario, otro jabón que es se llama Finipo y lo hacemos con ollejo de uva tinta, en un ejemplo de circularidad que recogemos de las bodegas rondeñas cuando después del prensado de la uva, está cargadísimo de resveratrol y es un antiedad estupendo. Otro jabón que hacemos que se llama manzanilla, que es especial sobre todo para pieles con problemas de piel atópica, incluso psoriasis y demás. Así que nosotros lo que hacemos es eso, y estamos muy contentos y orgullosos de haber sido reconocidos tanto para los productos como para como para el proyecto.
Qué bueno. Bueno, pues si ponéis en la web Elizabeth, terminado en T, Moreno, ahí os va a salir esa página web donde podéis encontrar todos estos productos de elaboración prácticamente natural, al 99% natural, que hace esta empresa ubicada en Jimera del Ibar. Que no tenemos que irnos a una empresa de cosméticos de Alemania ni de Estados Unidos, sino que aquí, en nuestra tierra, la tenemos y reconocida además con todos esos premios. No,
si Dios quiere, sí. Seremos nosotros los que vayamos a Alemania.
Estupendo, pues me alegraré mucho, sobre todo por los alemanes y alemanas, que se van a beneficiar también de estas cosas. Alberto, enhorabuena por vuestro trabajo, suerte y a seguir adelante.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias. Por cierto, si estás pensando en hacer una reforma en casa, en Credialpes Agente Cofidis te da la solución. Puedes solicitar un crédito personal, el más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10, y se acabaron los agobios y no es llegar a fin de mes. ...12:53 de la mañana. Comercio de proximidad, pues lo tenemos aquí, y además de restauración, y además dos para poder elegir. Tenemos el Araboca Plaza y el Araboca Centro. ¿Y por qué vamos a ir a Araboca? Pues porque queremos hablar un poquito de cocina de Cuaresma. Estamos en Cuaresma. Evidentemente el bacalao es esencial en la cocina de Cuaresma, pero queremos saber si este tipo de comida, el bacalao u otra cosa parecida, la podemos encontrar en la carta de Araboca. Antonio Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Siempre es un gusto estar contigo y todos los oyentes de COPE más Málaga.
Gracias a ti por atenderme. ¿Qué plato de Cuaresma podemos encontrar en Araboca? ¿Cuál nos recomendarías, por ejemplo, para este fin de semana si pasamos por uno de tus establecimientos?
Pues, Pedro, no va a ser solamente un plato, sino va a ser un menú completo.
Anda.
Para que todos los clientes puedan disfrutar de la cocina de Cuaresma, pero en extensivo, en un menú completo que servimos tanto en Araboca Centro como en Araboca Plaza. Yo ahora mismo estoy...
Escucha, tenemos cinco minutos para que me lo, cuente, ¿eh?
Cuenta con ello, que sintetizamos. Yo estoy ahora mismo aquí en Araboca Centro porque, aparte de la Cuaresma, imagínate, nosotros arrancamos ahora con el Festival de Cine de Málaga, ¿no? Entonces, pues bueno, para que todos esos visitantes que vienen a Málaga a disfrutar de ese evento que mueve la primavera, pues que puedan disfrutar también de una cocina muy malagueña y una cocina muy de Cuaresma. Vamos a empezar con uno de los fetiches de la casa, que es el lomo de esturión de Río Frío ahumado. Se ahuma en caliente, nosotros dejamos enfriar, cortamos a laminitas finas y servimos con unas huevas de trucha de Río Frío. Vamos a continuar con un puerro asado, una salsita de vino blanco que preparamos después de cocinar el puerro en el horno, lo dejamos muy limpito, preparamos una salsita de vino blanco que partimos de ella para un fumé potente de pescado y marisco, y cuando está ya emplatado le vamos a cortar una rodajita muy finita de mojama de atún. La estrella de la Cuaresma a nivel gastronómico efectivamente es el bacalao, y nosotros podemos preparar o unos soldaditos de pavía, que le damos un golpecito de fritura justamente antes de salir, o el potaje de garbanzos con espinacas, que ahora mismo acabo de pasar yo por los fogones y tiene una pinta estupenda para que pueda ser servido incluso como plato principal. Pero si los clientes quieren utilizar ese platito como intermedio, también le damos la opción de terminar con un atún encebollado al momento. Uno de los cortes más nobles del atún es la cola blanca, que atemperamos un poquito y justamente cuando pedimos el plato, cuando le damos un punto de cocción en un pochadito de cebolla con un poco de oloroso seco de jerez, que se quede todo muy caramelizadito, pero que el atún tenga un punto justito de cocción, ¿no? Y para terminar, cómo no, yo tengo una fantasía, Pedro, y es hacerme un edredón de torrija de Araboca. Un edredón de torrija, ¿no? Una torrija que servimos con una crema inglesa de vainilla, de las que una vez que la sueltas en la mesa y el cliente toma la primera cucharada, está deseando pedir la siguiente antes de que se acaben.
Qué bueno, qué bueno. Un edredón de torrija para taparse y no salir de debajo, está claro. Eso está bien, sí, señor. Bueno, y esto lo tenemos para terminar tanto en el Araboca Plaza como en el Araboca Centro. ¿Son distintos menús de Cuaresma?
Efectivamente, ambas opciones están a disposición en los dos establecimientos. Uno, ya sabes que aquí en el centro pues nos dirigimos sobre todo a un turista y a un malagueño que hace de cicerones de todo ese turista que nos visita. Insisto que estamos en una de las semanas más importantes del año en la capital, con el Festival de Cine de Málaga, en el que ya asiduamente vienen actores muy reconocidos a visitarnos porque nos han probado en una ocasión, somos colaboradores del festival desde hace muchísimo tiempo y les gusta pues seguir disfrutando de nuestra cocina, ¿no? Y en Araboca Plaza, pues además, todo ello pues con ese puntito de sobremesa que tenemos con nuestra música en vivo, como por ejemplo la que vamos a disfrutar hoy con el buen compañero Fran Alba, que es un pedazo de artista.
Qué bueno. Pues ya sabéis, opciones de menú completísimo de Cuaresma, con esos platos que tienen que estar para chuparse los dedos y que nos ofrecen en Araboca Plaza y Araboca Centro. Antonio, gracias como siempre por atenderme y suerte para el festival.
Muchísimas gracias y Santa Cuaresma para todos los oyentes.
Igualmente, gracias. Y estamos ya al filo de la una de la tarde. A esa hora, ya sabes, llega el boletín de noticias. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Pero no te vayas, porque inmediatamente después seguimos adelante con más cosas aquí en nuestro programa de Mercados y Comercios de Proximidad. No te vayas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:06, bienvenidos si te sumas ahora a Mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad. Pero antes de todo eso quiero que escuches este mensaje. Ha llegado el renove de Tiendas Activa Juan Lucas. Ahora puedes cambiar a un electrodoméstico eficiente y ahorrar en cada uso con buenos precios y grandes descuentos. Como por ejemplo, una placa de inducción Balay con cristal mate con 220 euros de renove y 80 euros de reembolso. Si quieres más información, recuerda que te esperan en Tiendas Juan Lucas y en juanlucas.com. Te quiero contar ahora, adelantarme ahora a algo que va a suceder la próxima semana aquí en Málaga. Se va a celebrar la tercera edición de un congreso el día 10 y 11 de marzo. Me refiero al congreso del e-Mobility Expo World y queremos saber en qué consiste esto y qué vamos a ver allí, porque además nosotros esos dos días haremos programa especial, tanto el día 10 por la tarde como el 11 por la mañana, desde el Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, con motivo de este congreso. José Ramón Sierra es el director precisamente del congreso. José Ramón J., buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a empezar explicándole a la gente, porque claro, yo le digo a la gente, es el congreso del e-Mobility Expo World, y dice la gente, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo se vende esto? ¿Y cómo se lo explicamos a los que no saben de esto? ¿Qué es lo que vamos a ver allí?
Pues principalmente vamos a tener un evento en el que vamos a poder contar con más de 6.000 profesionales, más de 200 empresas expositoras y más de 375 expertos internacionales hablando de movilidad en todas sus áreas, haciendo un 360 de lo que es el sector de la movilidad, que como bien sabéis aglutina diferentes sectores y que durante dos días vamos a poder contar con los referentes para aprender del sector y de cómo se está descarbonizando.
Hablamos de movilidad y lo que entendemos por movilidad, por si hay alguien despistado y que no sepa de lo que hablamos, de movernos por las ciudades, de autobuses, coches, motocicletas, vehículos en definitiva, o incluso caminar por las calles a modo de peatón, ¿no?
Exactamente, de cualquier tipo de movilidad, tanto de personas como de mercancías. También hablamos de la movilidad de mercancías, tenemos un foro específico de logística, y respecto de la movilidad de las personas, pues en cualquier medio de transporte, sea por tierra, mar o aire, y obviamente también la movilidad activa, que es esa movilidad que ocurre en las ciudades, que es nuestra manera de movernos dentro de ese sistema tan complejo como es una ciudad.
Hablabas de 6.000 asistentes, cifra más o menos estimada para esos dos días. El impacto que esta feria tiene en Andalucía, en términos económicos me refiero, ¿cuál podría ser?
Pues podríamos hablar de un impacto estimado que supera los 12 millones de euros para la ciudad de Málaga. Además, posiciona, ¿no?, Andalucía como un punto clave en Europa para debatir innovación, industria y transición energética relacionados con el sector de movilidad. Tanto hablaremos de movilidad sostenible, movilidad conectada, de todos tipos de movilidad, como estábamos hablando anteriormente.
Qué bien. ¿Cómo se ha estructurado más o menos el programa de esos dos días para de alguna manera tocar todos los sectores y todos los puntos que queréis tocar?
Pues, como suelo decir, con mucha paciencia y cariño, ¿no? Al final, la movilidad aglutina muchísimas diferentes verticales. Entonces, nosotros lo que hacemos es organizamos en foros verticales especializados, como puede ser la automoción, puede ser la parte de energía, baterías, logística, hablamos de ferroviario, hablamos también de la movilidad urbana, de aviación. Entonces nosotros lo que hacemos es segmentamos pues esos foros verticales y luego también tenemos unos transversales que son las tecnologías que están integradas dentro del evento, dentro de la movilidad como tal.
Hablabas de algunos de los temas que se van a tocar relacionados con la movilidad, pero ¿hay algún eje conductor de todo lo que se va a desarrollar esos dos días?
Al final, el eje es la movilidad, nunca mejor dicho.
Claro.
O sea, al final nosotros lo que hacemos es poder transmitir qué es lo que está ocurriendo a día de hoy y qué es lo que va a ocurrir en un futuro, tanto en las ciudades como en el intercambio de personas y mercancías entre las ciudades, en cualquier tipo de transporte. Entonces, para nosotros, ese leitmotiv es esa descarbonización y cómo los diferentes sectores están afrontando esos cambios tecnológicos que estamos teniendo en la electrificación, por ejemplo, de los vehículos o en la mejora de los combustibles para tener menos emisiones, o cómo se están utilizando también herramientas de digitalización para ayudarnos a poder conectar diferentes puntos en la ciudad o entre ciudades.
Hablabas de movilidad en términos generales como hilo conductor, pero ¿hay alguna novedad, específica que destacar en este Congreso de Málaga?
Sí, a ver, por ejemplo, una de los diferenciales que tenemos es esa mezcla entre la zona de congresos y la zona de exposición, y por ejemplo vamos a poder contar con por ejemplo, con dos cabezas tractoras que funcionan con hidrógeno. Tenemos un barco de hidrógeno, tenemos la primera moto y única moto que funciona con hidrógeno de manera real, o sea que vamos a tener diferentes elementos tecnológicos que van a ser diferenciales, y respecto de las ponencias pues vamos a estar tratando las diferentes tecnologías, las últimas tecnologías que se están utilizando en los diferentes medios de transporte y también dentro de la integración de las ciudades.
Y la última, José Ramón, ¿esto es solamente para expertos en la materia o cualquier ciudadano de a pie que esté interesado en este tema de la movilidad puede acudir a este congreso?
Es un congreso muy centrado en expertos de la movilidad, gente que está trabajando todos los días en la movilidad. Es un evento B2B y muy enfocado a especialistas y expertos en la materia.
Qué bien. Bueno, pues el martes y el miércoles esta casa estará allí en el Palacio de Ferias para contarle a todo el mundo en vivo y en directo, con programas especiales que haremos desde el Palacio de Ferias, todo lo que gira en torno a este congreso que se va a celebrar en Málaga. José Ramón Sierra, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien, y allí nos encontraremos.
Sí, muchísimas gracias a vosotros y pasaré a visitaros.
Muy bien, gracias.
Vale, hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Alma de cántaro, con la que está cayendo y la que va a caer y no tiene secadora. En Factory Electrodomésticos, secadora de condensación de 8 kilos por 289 euros y otra de 9 kilos con bomba de calor por 369 euros.
Factory Electrodomésticos, calle Fidias 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:00 p.m, 14 minutos, seguimos avanzando en nuestro programa y vamos a hablar de otro comercio de proximidad que tiene mucho que ver con el mundo del aceite, además que está de enhorabuena. Pero para eso nos vamos a trasladar hasta Villanueva del Trabuco. Allí tenemos una empresa que resulta que hace un aceite que acaba de situarse entre los mejores aceites de España según la guía Iberoleum 2026. ¿Qué tendrá este aceite? Nos lo va a contar el director ejecutivo de AOVE 100 Caños de Molinos Jaboneros, Germán García. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Antes de nada, ¿qué es esto de Molinos Jaboneros? ¿Es una empresa dedicada a elaborar aceite o tiene alguna cosa más que ofrecer?
Pues mira, te comento. Nuestra empresa gestiona varias líneas de negocio. Entonces, Molinos Jaboneros es la finca la cual, bueno, desde hace más de 100 años mi familia lleva elaborando aceite, y no solo aceite, sino harina. Ahora mismo se ha convertido en un centro oleoturístico y una de las líneas que tiene este proyecto es aceite AOVE 100 Caños. Entonces, de Molinos Jaboneros sale el aceite 100 Caños.
Perfecto. Supongo que ese nombre se debe a esa famosa fuente que tenéis ahí, que es la fuente de los 100 Caños, ¿no?
Correcto. La fuente de los 100 caños está a unos kilómetro y medio apenas de nuestra finca, siguiendo la senda del río Guadalhorce. Y bueno, en cierta manera tenemos que darle las gracias porque desde hace más de 100 años viene ayudando a nuestra familia pues a sacar adelante este producto.
Está claro. AOVE 100 Caños, entre los mejores aceites de España según la guía Iberoleum. Primero, ¿con qué aceituna elaboráis ese aceite 100 Caños? Y segundo, ¿qué tiene ese aceite para que se haya merecido esta consideración?
Pues mira, nosotros elaboramos varios tipos de aceites, diferentes variedades. Lo que sucede es que, bueno, nuestro aceite más conocido y el más valorado es de la variedad ojiblanca, que es la variedad propia del norte de Málaga, no solo de Málaga, sino del centro de Andalucía, compartimos con nuestros vecinos de Granada, Córdoba, y entonces también Sevilla, por supuesto, y elaboramos aceite 100 caños con esta variedad ojiblanca, pero también tenemos picudo y también arbequina, pero el que siempre se valora más o se reconoce más es... la variedad ojiblanca. Uh-huh. Y bueno, la particularidad que tiene ojiblanca y 100 caños es que es un olivar de media alta montaña, estamos a unos 700 metros a pie de sierra, y es un olivar centenario de secano y estamos en transición ecológica. Bueno, hacemos cosecha temprana y en todos los pasos de la elaboración, tanto el campo como transporte, almazara y luego conservación, pues le ponemos muchísimo cuidado, muchísimo mimo para que este producto pues tenga esta calidad.
Uh-huh. Germán, el que aparezca el AOVE 100 Caños vuestro en una guía como esta especializada en el mundo del aceite Iberoleum, ¿eso os da, es un trampolín para vosotros, para vuestras ventas y para ser más conocidos en el mundo?
Bueno, indudablemente, el aparecer en una... Los premios siempre ayudan, pero este caso es una guía profesional en la cual no solo pone el acento en el tema de conseguir una medalla o de haber conseguido una gran puntuación, sino que vas un poco más allá poniendo en valor pues todo el proceso de producción. Hay fichas explicativas, fotos, en fin, es una guía muy completa que sirve tanto al profesional como al aficionado para profundizar en el mundo de los aceites. Entonces, bueno, pues... Además, contar con un panel de catadores de lo más selecto, son los mejores catadores que hay ahora mismo, pues yo diría que casi en el mundo, considerando que España, bueno, pues tiene de los mejores profesionales, y que pongan en valor nuestro trabajo, pues nos da un salto de calidad y un empuje de marketing y promocional para poder ir avanzando en nuestro desarrollo, que es un desarrollo humilde, paso a paso, pero indudablemente pues es una herramienta de gran ayuda.
¿Qué tal ha ido la cosecha de este año, Germán?
Pues bueno, la cosecha, como sabes, por el tema de
por
la
eso
lluvia,
lo pregunto por eso.
Sí, claro. Pues en el tema de la lluvia en nuestra provincia, nosotros siempre hacemos una cosecha temprana. Desde que yo me hice cargo de la finca hace ya más de 20 años, pues decidí cambiar un poco el sistema de trabajo. En la zona nuestra, norte de Málaga, siempre ha tenido una cosecha tardía, una cosecha de aceite maduro. Entonces yo intenté pues cambiar un poco esto y nosotros comenzamos la temporada sobre el 25 de octubre. Entonces, casi en un mes, mes y poco ya lo habíamos terminado. A nosotros, gracias a Dios, en el aspecto de la cosecha no nos ha influido, no nos ha afectado las aguas y hemos podido terminar pues casi un mes antes de que se produjese todo este tren de borrascas que ha hecho tanto daño al campo malagueño.
Ahí está claro. Por cierto, este programa se dedica al comercio de proximidad. ¿Hay comercios de proximidad donde podamos conseguir ese aceite, ese AOVE 100 caños? ¿O hay que ir allí a la fábrica o conseguirlo a través de la red, de internet? ¿Cómo se puede hacer?
Pues tú lo has dicho. Estas son las líneas que nosotros trabajamos. Nosotros, 100 caños, desde el comienzo, se ha especializado en elaborar aceites de alta gama, trabajar con un producto edición limitada. Y principalmente siempre hemos estado trabajando con hoteles, restaurantes y la venta directa al cliente final, saltando muchas veces pues los que son las grandes superficies o los canales de distribución tradicionales. Entonces, a día de hoy seguimos trabajando en esa línea e hemos incorporado pues algunos colaboradores. En nuestro pueblo trabajan varios establecimientos pues en el mercado, panaderías que trabajan también productos ecológicos, indudablemente nuestra finca, nuestro centro de oleoturismo, que está abierto al público para visitas, catas, incluso tenemos nuestro restaurante, ahí se puede adquirir. Y luego trabajamos pues con tiendas online que ponen en valor el producto malagueño. Hemos estado trabajando durante mucho tiempo con la Alacena de Málaga. A día de hoy hay otro par de tiendas online que trabajan el producto malagueño y que no trabajan. Los mismos restaurantes se han dado cuenta del potencial de venta que tiene este producto y no solo lo utilizan para su elaboración de recetas, sino que el cliente que lo degusta cuando hace un menú degustación o cuando prueba algún plato preparado por el chef, le pregunta y ellos mismos también lo están vendiendo. Es que hay una amplia gama de posibilidades para adquirir 100 caños visitando nuestra propia web, 100caños.com, pueden ponerse en contacto con nosotros y hacemos cotizaciones y envíos pues prácticamente a todo el mundo. Este año hemos empezado nuestro proyecto de expansión un poco de exportación y estamos vendiendo al cliente final toda Europa, incluso Estados Unidos.
Qué bueno. Bueno, pues AOVE 100 Caños de Molino Jaboneros es uno de los mejores aceites de España según la guía Iberoleum 2026 y hablamos de una guía profesional, así que de esto entienden. Germán, enhorabuena por ese reconocimiento y a seguir elaborando ese aceite, uno de los mejores del mundo en Villanueva del Trabuco. Gracias.
Gracias a vosotros y enhorabuena por el trabajo y por vuestro programa.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
El sector de la movilidad y la logística se reúne el 10 y 11 de marzo en la feria e-Mobility Expo World Congress Mode 2026 en FICMA, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Consigue tu acreditación ahora y únete a los más de 6.000 profesionales, más de 200 firmas expositoras y más de 375 ponentes internacionales. Además, recuerda que los micrófonos de COPE Málaga estarán en directo el martes a partir de las 16:30 y el miércoles a partir de las 12:30 para contártelo.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:23 de la tarde. Seguimos adelante y nos vamos a ir ahora hasta Casa Bermeja, porque allí ya están en marcha las jornadas gastronómicas de primavera. Pedro Hernández, alcalde de Casa Bermeja, buenas tardes. Pedro.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Digo, jornadas que ya se están celebrando, porque hoy ya tenéis cosas, ¿no?
Bueno, sí, hoy empieza, se hace la presentación de la 12ª ya jornada gastronómica de primavera. Y bueno, este fin de semana pues lo dedicamos a vender los productos locales y recetas del municipio que introducen pues los productos típicos de esta época, como la alcachofa, los espárragos, la haba, las tagarninas, las setas, las collejas.
Qué bueno.
Y bueno, hoy iniciamos con una presentación también muy bonita, que es de tapa de con nombre de mujer, que lo hace la Asociación de Mujeres La Torre, y que es una iniciativa también conmemoración de que el día siguiente, el domingo, es el Día Internacional de la Mujer.
¿Vale? Por cierto, también le echa un vistazo al programa, Pedro,
¿sí?
Y no solamente ¿sí? es un fin de semana para poder probar platos típicos, he visto que hay como muchos talleres relacionados con el mundo de la gastronomía e incluso de la artesanía, ¿no?
Pues sí, nosotros aprovechamos estas jornadas pues para también exponer riquezas que tenemos en Casa Bermeja, como puede ser los talleres de de cerámica, que se van a hacer en la Casa Museo y también en la, alrededor de la iglesia, que lo estamos adecuando para hacer la exposición de, también del mercadillo de productos locales. Y también hay talleres de para elaborar quesos en la Casa de la Cabra Malagueña. Total, lo que se pretende, como siempre, es que conseguir un turismo de familia en el que participen los niños y la familia, pues en completo, pues se lo pasen bien en Casa Bermeja, con actividades infantiles para también para los niños y aprovechando pues los productos que tenemos, que disfruten los visitantes.
Está claro. La cabra va a ser también protagonista, que en Casa Bermeja tiene mucho predicamento.
Pues sí, bueno, es uno de los recursos más importantes que tenemos. Claro. Además, cada vez lo desarrollamos más con la fiesta de la cabra malagueña y después en los restaurantes, los platos, que de manera permanente pues se ofrecen y cada vez pues hay más, está más reconocido el plato de la cabra lechal malagueña. En fin, intentamos, como siempre, pues fomentar nuestros productos de Casa Bermeja, de Andalucía, que tenemos una riqueza muy inmensa, que la tenemos que poner en valor y estar orgulloso de nuestro producto y de nuestra tierra.
Está claro. Pues ya sabéis, desde hoy
también,
ya... Sí, dime.
También me gustaría agradecer también pues a los jóvenes que han hecho exposición de artistas que se puede ver en el centro de cultura. También el sábado va a haber una obra de teatro también el sábado a las 6, relacionada con la mujer. Y también agradecer pues que van a venir también a las jornadas, los dos días pues van a actuar los arrejuntados por la tradición que siempre llevan las maragatas, que es también un baile típico de la zona. Y para facilitar a los visitantes pondrá también un microbús para facilitar la movilidad. Uh-huh. Y por último me gustaría agradecer también que hoy en la inauguración se va a hacer la final de Mini Chef, en el que participará el colegio con alumnos de tercero de primaria, en el que nos va a mostrar por los platos que realizan con cocina casera. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Estupendo. Pues dicho queda, este fin de semana ya sabéis, las jornadas gastronómicas de primavera, así que hay que ir a Casa Bermeja. Pedro Alcalde, muchísimas gracias por atendernos, que salga todo fenomenal.
A vosotros siempre. Muchas gracias a la COPE y a ti personalmente, gracias. Pedro, que además eres tocayo mío.
Efectivamente. Gracias. Hasta luego.
Venga, adiós. Hasta luego.
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás?
Bueno, pues estamos al filo de la 1:30. Echamos ahora el cierre a los mercados y comercios de proximidad, pero no te vayas porque enseguida abrimos... Perdón, que me ahogo. Abrimos nuestra cocina más COPE.
Sí. Me había puesto a recordar. Entró una melancolía y te tenía que hablar. Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los dientes. Y los que hay han cambiado. Hasta tienes críos.
¿Qué tal te va con el tío ese?
Espero sea divertido.
Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío.
Lo dicho, 1:30 de la tarde, vamos a abrir nuestra cocina más COPE.